Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en COPE, en COPE para adentrarnos en este martes hasta las 2 de la tarde. Yo soy Francisco Durán en un día donde vamos a conocer antes de nada el pronóstico del tiempo previsto para hoy. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan qué tiempo tendremos esta tarde y también para mañana en la provincia de Córdoba.
Buenas tardes. En Córdoba el cielo va a seguir poco nuboso. Continuamos avanzando en esta semana de tiempo estable. El viento sopla del este. El miércoles seguiremos hablando de sol, pero con nubes de evolución en las sierras. No descartamos que dejen algún chubasco en la subbética. Las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas subirán. De madrugada estaremos entre 6 y 8 grados en muchas localidades cordobesas, mientras que al mediodía alcanzaremos 23 en Puente Genil y Palma del Río, 22 grados en Cabra, Lucena y Montilla, 20 o 21 en la capital, Priego, Doña Mencía, Hinojosa, Peñarroya, Pueblo Nuevo y Pozo Blanco. Sin duda un día anticipo de la primavera. Los vientos del este irán disminuyendo durante la jornada.
Pues ese es el tiempo, el pronóstico del tiempo previsto para hoy, para lo que queda de día y también para mañana. Hoy es 21 de febrero, felicito a aquellos que se llamen Pedro, Damián, Eustacio, Germán, Roberto, María Enriqueta, Natal o Tomás. También si hoy celebras tu onomástica y no te he nombrado, ¿eh? ¡Felicidades! Todos los días, y gracias a Centro Auditivo Frama, conocemos qué ocurría tal día como hoy, en otro momento del calendario. En el año 839 se celebró en Córdoba el concilio para condenar los herejes de Pogro. En 1621, gran riada del Guadalquivir que llegó a cargar los arcos del puente romano. Vamos, se cegó por completo. Y en el año 2007 se derrumbó una vivienda en el barrio de Santa Marina que produjo el fallecimiento de un matrimonio sepultado bajo los escombros. En la prensa escrita en ABC tenemos foto para el empresario Rafael Gómez. Uno de los titulares, el consistorio se plantea dar otra prórroga al centro de convenciones. En ABC, ese titular es condena de 5 años y 3 meses de cárcel con esa foto de Rafael Gómez. Y en el Día de Córdoba, foto para la concentración ayer a las puertas del Hospital Reina Sofía. Uno de los titulares, urbanismo expropiará suelo para concluir la Ronda Norte. En la prensa digital, lavozdecordoba.es, el ayuntamiento renuncia a un contrato para no incurrir en cesión ilegal de trabajadores. En cordopolis.es, la agonía del centro de convenciones, la constructora pide más plazo. Y en cordobahoy.es, los planes urbanísticos y las ordenanzas tendrán que pasar el visto bueno del futuro Consejo Local de Discapacidad. Esto es lo que encontramos en la prensa, en la escrita, también en la digital. ¿Y qué encontramos en las ondas de COPE? Nati Gavira, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy hemos acudido a la inauguración en la sede de la Diputación de Córdoba de las Jornadas de Prevención de Riesgos Cardiovasculares. Al año puede haber una media de 400 infartos en la provincia de Córdoba y hasta 16.000 problemas isquémicos. Esto tiene solución y empieza por la prevención. El equipo de enfermedades coronarias que tiene el Hospital Reina Sofía de Córdoba se ha personado precisamente para hacer saber que buena parte de la evitación de esta enfermedad, de estas enfermedades relacionadas con el corazón, está en nuestra propia actitud vital, en el desarrollo de una buena dieta y también en el ejercicio, en el ejercicio físico moderado, porque el doctor Suárez de Lezo nos ha explicado que no siempre toda la forma de hacer ejercicio, de ejercitarse, puede estar bien indicada para problemas coronarios. Hay una asociación en Córdoba de enfermos y afectados por infartos, y que ellos son los principales acreedores de cómo un problema de este tipo puede ser remontado y puede ser devuelta a la salud. El doctor Suárez de Lezo nos daba estos consejos al inicio de esa jornada que se ha celebrado por décima vez en el Palacio de la Merced.
Bueno, la prevención es muy importante. De hecho, pues ya la Asociación de Pacientes la efectúa por sí misma, con su presencia, con sus aportaciones. Desde luego, pues luchar contra lo que son los factores de riesgo, bien conocidos por todos, pero también pues efectuar una dieta y una actitud vital saludable, ¿no? Como puede ser un poco de deporte, no tanto como se hace, porque a veces puede ser hasta perjudicial, pero vamos, en mi opinión, pues es importante ese aspecto, ¿no?
Es importante ese aspecto, y también es importante tener a mano pues los defibriladores, que ya en muchos centros públicos se han hecho presentes, y es que la muerte súbita puede ser contrarrestada con el uso de estos aparatos, que ya están, como decimos, en muchas zonas de Córdoba y también en plena vía pública. Y hablamos de un asunto un tanto tortuoso, porque la Escuela de Hostelería está ahora en un proceso de cambio importante. Había un convenio con de Córdoba, una empresa privada que ha mantenido los cursos de formación de la Escuela de Hostelería. Este bien ha tenido que ser revocado al ayuntamiento al final de este convenio, por entender el ayuntamiento que la empresa pues estaba en precario. Ese es el término que utiliza. Ante estas supuestas irregularidades se rompe ese acuerdo. Los propietarios deciden marcharse de la Escuela de Hostelería. De hecho, Campos de Córdoba salió de la Escuela de Hostelería, pero queda cursos pendientes. Hoy Marte 10 ha significado la situación en la que están en este momento y cómo es posible de alguna manera retomar las conversaciones con la empresa a fin de que se vuelva a dotar de cursos a la Escuela de Hostelería. Lo escuchamos.
Nosotros en las distintas conversaciones que hemos tenido con Campos de Córdoba se ha quedado claro que se tiene que revertir el bien, si no hay problema, y lo único que Campos, digamos, de alguna manera nos dice es que hay una serie de cursos que se están dando y que tienen que terminar. Bien, pues nosotros decimos que si eso, que nos dé la relación de esos cursos que están ya comenzados, que están ya comenzados y que tienen que terminar con una fecha de finalización, y que ahí pues, bueno, pues una vez que veamos qué cursos son y qué fechas son, pues se continúe para terminar esos cursos. Al día de hoy todavía no nos lo han remitido, pero en ese planteamiento está. Pero eso es independiente de que el bien revierta al INDEC.
Bueno, en definitiva, la relación no está terminada y no sabemos todavía cómo terminará. Y hablaremos de teatro, porque las cuatro compañías de teatro clásico de Córdoba van a estar presentes en el Teatro Góngora en nuestra ciudad a partir del día 29 de marzo. Un ciclo de cuatro funciones, de cuatro obras importantísimas. Muchas de ellas tienen que ver con el papel de la mujer en el desarrollo de la dramaturgia, pero también tienen que ver con el papel de la mujer en la historia en otros tiempos y también ahora. Escuchamos a uno de los directores de la obra de la que se va a representar el próximo 1 de abril, una obra en la que se habla de cómo una persona tiene que hacerse cargo, una mujer se tiene que hacer cargo del negocio de su padre, y esto le reporta muchos problemas, siempre en clave de humor. Vamos a escuchar al director de la obra.
Nosotros hemos retomado otra vez a los clásicos como punto de partida, después del último estreno que tuvimos aquí, que fue un contemporáneo de un autor cordobés, se llamaba El lienzo de la memoria. Después de ese estreno, evidentemente hemos vuelto a tomar esto, pero por una simple y sencilla razón, y es porque Hemos considerado en este texto, que hemos hecho una revisión sobre él, el texto de La Posadera de Carlo Goldoni, que no es suficiente todo lo que se haga en pro de defender el valor intrínseco de la sociedad de la mujer.
Pues de estos y otros asuntos seguimos hablando.
A la una volvemos a actualizar la información. Recuerda que a las 2:20, resumen de 10 minutos en el informativo Mediodía. Nosotros vamos a entrar a esta hora. Es una buena hora para estar pensando en qué vamos a comer, qué podemos preparar, y lo vamos a hacer, lo hacemos como habitualmente hacemos todos los martes. Entraremos en nuestro espacio Entre Fogones. Será en un instante.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Secadora Indesit, 7 kilos. Evacuación, solo 219 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda?
Entra en el Instagram del Centro Comercial El Arcángel del 1 al 12 de marzo y participa en el sorteo de nuestro curso de Personal Shopper. Contaremos con grandes profesionales del mundo de la moda como Isabel Yuste, Personal Shopper, y María Sánchez Rey, estilista de televisión. Solo 18 plazas disponibles.
Centro Comercial El Arcángel. Entra en el paraíso de las tendencias. Más info en ccelarcángel.com.
Entramos en nuestra sección de cocina Entre Fogones, como cada martes aquí en la mañana en Córdoba, y hoy, como te hemos comentado al inicio, vamos a estar con el cocinero Bordallo, gerente de Sociedad de Plateros en la calle María Auxiliadora, Manolo Bordallo, que nos va a presentar una receta además sin gluten.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos vas a presentar hoy Entre Fogones?
Pues mira, voy a presentar un plato muy castizo nuestro, que es un plato de arroz con chorizo, papa y bacalao.
Bueno, pues vamos allá, vamos a dar la receta pensando en cuatro comensales para cuatro personas. Los ingredientes, vamos a primero a desgranar los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta.
Sí, pues mira, los ingredientes básicos serían pues un par de agallas que uso yo, o 300 gramos de bacalao si tienen hueso como la agalla, sino 150 gramos limpio, 300 gramos de arroz, 50 gramos de chorizo sin gluten, que lo hay, ¿no? Carrefour no lo tiene. Uh-huh. Una patata fresca, una copita de fino, si es posible peseta, platino, ¿no? Un pelliquito de azafrán en hebra, una cucharada de pimentón de la Vera, que es importante, dos dientes también sin gluten, un par de dientes de ajo, una cebollita mediana, un pimiento verde, medio pimiento rojo, la medida estándar, ¿no? Uh-huh. Una taza de aceite de oliva virgen extra, una hoja de laurel, un poquito de pimienta negra machacadita y un poquito de sal, si hace falta después.
Bueno, pues ingredientes básicos, y sobre todo ese ingrediente fantástico, el aceite de oliva virgen extra, muel oliva, que gracias a él cada martes acercamos Entre Fogones. Bueno, pues vamos a meterle mano a esta receta, Manolo.
Bueno, pues es una receta muy simple, es un sofrito de toda la vida, ¿no? Se echa el aceite de muel oliva, que se caliente un poquito, se echa los ajos, se dejan dorar, y a continuación picadito, echamos la cebolla, el pimiento verde, pimiento rojo y la hoja de laurel. Dejamos que sufría un poquito y a continuación le echamos el tomate que hemos rallado, y le hemos tirado la piel, ¿no? Dejamos que sufría bien y en el momento que esté sofrito, agregamos el chorizo en trocitos y la patata también en trocitos pequeñitos, como si me huela.
¿Hay un truco para el tomate poder pelarlo de manera más fácil?
Sí, ahora mismo hay unos ralladores, así que son amplios, que es cortar el tomate por la mitad y rallarlo encima de la olla, del perón.
Pero hay que quitarle antes la...
No, la piel se te queda en la mano.
También, vale.
Sí, la piel se queda entera, parte por la mitad, lo rayas, se te queda la piel, se queda en la mano directamente, no tienes que pelarlo antes, ni nada, ¿no? Y entonces le echamos el sofrito, le echamos la patata del chorizo, o estamos en vigilia, quien quiera eliminar el chorizo no pasa nada, le va a dar un sabor muy rico el pimentón de la Vera, ¿no? Para que quiera la vigilia ahora mantenerla, ¿no? Bien, pues entonces, una vez que está bien sofrito, que ha soltado la grasita del chorizo y la patata se ha encochado un poquito, pues le vamos a agregar el arroz, le vamos a dar una vuelta. Y para estos 300 gramos de arroz, que no sé si hemos dicho, que serían unos 300 gramos de arroz para cuatro personas más o menos, ¿no? Uh-huh. Pues le hemos agregado unos 900 centilitros de caldo, un caldo suave, un caldo que hayamos hecho, pues se le puede echar agua, ¿no? Siempre se agradece un caldo de grave.
Siempre
un caldo,
va a coger más sabor,
más,
¿no?
Saborcito, exactamente.
Un caldo hecho o un caldo que ya hayamos comprado también.
Exactamente, hay que pensar que el arroz realmente toma el sabor no del sofrito, sino del caldo que le hemos echado. Entonces, es conveniente que siempre el caldo tenga un punto de sabor, no sea agua limpia. de agua pura, ¿no? Uh-huh. Y si es conveniente también echarle el caldo en tres veces, ¿no? Se le echa un tercio, una vez que hierva, se le echa otro tercio, una vez que hierva, se le echa el resto, para no aguar el líquido, ¿no? Uh-huh. Eso van para que no se agüe el sofrito,
y
¿no?
Vaya cogiendo echa, poquito a poco.
Exactamente, uh-huh. Se vaya haciendo una homogeneidad en el líquido, ¿no? Uh-huh. Entonces pues siempre va a absorber mejor porque no se va a lavar el arroz tampoco, ¿no? En fin, pues lo vamos a hervir aproximadamente unos 15 minutos más el tiempo que le hemos estado rehogando.
¿Y un fuego lento?
Sí, no, una vez que empiece a hervir, el fuego lentito, muy lentito, fuego lentito, le vamos a dar 15 minutitos y 5 minutos que repose. Nos va a quedar un poquito cremoso y un poquito caldoso. Uh-huh. Muy rico, nos va a quedar. Después le tendremos que poner a punto de sal, ya le habremos echado a la pimienta y el vino a la vez que el chorizo, para uh-huh. que suelte ahí, que se conjugue un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Y después, pues nada, a servir ya.
Total, ya con esto lo tenemos
listo.
Sí. Bueno, pues el hay que, una vez que apagamos el fuego, ¿dejamos reposar un poquito no?
Un poquito, mínimo 5 minutitos.
Mínimo,
sí,
¿no?
Sí, si no le hace falta, lleva un tercio, o sea, lleva tres veces el líquido que lleva el arroz, entonces se va a quedar jugosito y un poquito caldoso, se va a quedar de maravilla.
Sí, porque el arroz es como todo, a gusto también del consumidor, hay algunos que le gusta más caldoso, otros que no, que está un poquito más seco.
Sí, claro, este arroz es un poquito para caldoso, ¿no? Para caldoso, que tampoco quiere decir que sea una sopa, ¿no? Pero un poquito caldosito, o más que caldoso, va a quedar cremoso.
Querido Manolo, muchísimas gracias, que tengo que decir que se come fenomenal en el restaurante Sociedad de Platero Marisela.
Muchas gracias a ti, Fran, y a la COPE.
En la vida de un profesional hay dos tipos de ¿cuántos? El ¿cuánto? ¿Qué quiere decir? Pero eso es muchísimo. Y el ¿cuánto? ¿Qué quiere decir? Pero ¿solo cuesta eso? Llévate un Renault Kangoo desde 11.770 euros.
¿Cuánto?
Oferta RCI Bank. Más información en la red Renault de Andalucía.
Eso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es mi comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
Es el mejor momento en el Madrid desde que ha llegado.
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 p.m, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en
COPE, referentes que se hacen oír.
El pasado 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger y de eso vamos a hablar hoy con el doctor Pablo Rodríguez. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, vamos a poner en situación a nuestros oyentes explicándole qué es el síndrome de Asperger.
El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista. Es decir, los niños, las personas que tienen un Asperger son autistas. Eso es importante conocerlo. El trastorno del espectro autista es una patología que tiene una expresión muy variable entre unas personas y otras. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona puede tener mucha sintomatología y estar limitada, tener graves deficiencias, o simplemente tiene una serie de afecciones o rasgos característicos que lo hacen diferente. Es un trastorno que se orienta dentro del campo de la psicología, la psicopatología, la psiquiatría y la salud mental. Y la neurología también tiene mucho que ver, ¿no? Mucho que actuar. Las personas que tienen este trastorno, es conveniente destacar que hay corrientes que lo que quieren defender es que no se trata de una enfermedad en sí, sino que son una forma diferente de ser, ¿no? Son corrientes que van y vienen. En definitiva, actualmente está catalogado como una enfermedad, un problema médico, y hay que seguir exponiéndolo así. Como iba diciendo, estas personas, lo que le ocurre es que tienen dificultades para la interacción social, sobre todo para el pensamiento abstracto. Es decir, ellos ven lo evidente, pero no ven lo que es deducible o lo que hay que imaginarse o lo que hay que teorizar. Entonces, ¿qué ocurre eso? Que cuando son niños no tienen mayores problemas, porque los niños tienen mucha tolerancia social. Los niños, cuando nosotros hablamos de aceptación, adaptación, integración social, debemos pensar en los niños. Ellos son el máximo ejemplo de que no le hacen rechazo a nadie. Estoy hablando de niños de edad entre 2 y 6, 7 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos niños tienen una serie de características en los que su atención se focaliza en lo que a ellos les gusta y le aísla del entorno. Hasta tal punto que pueden estar tan centrados en una cosa que se hagan pipí, o que no escuchen y tengas que hablarle a gritos y te digan que parecen sordos, o realmente que se vuelvan obsesivos con ciertos cálculos de fecha o que coleccionen dinosaurios. Es decir, tienen como una especie de intereses particulares, se llama. En la integración social hace que luego sean muy estrictos con las normas, y luego no cogen la broma, no cogen los chistes. Y luego, si tú quieres saber si eres guapo o no, pregúntaselo a alguien que tenga un Asperger, porque te lo va a decir directamente. ¿Estoy guapo hoy? No, está horrible, te dirá. Cuando en realidad vas preparado a una entrevista de trabajo importante, ¿no? Y resulta que no te has pintado o no te has arreglado de forma adecuada y ya no te da tiempo a cambiarte. Pues entonces el síndrome de Asperger te dice que está horrible, cuando un marido o una mujer normal te diría, va, guapísimo, cariño, no te preocupes, te va a salir estupendamente. Y luego ya cuando vuelva, te dirá, la próxima vez no te pongas esa corbata rosa con esa camisa morada a este tipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces luego hay una cosa muy importante que se ve y que se ha visto en la evolución y el conocimiento de la enfermedad, es que se asociaba una sintomatología clásica de rechazo, aislamiento. Y lo que realmente se ve que es que no es tanto que esos son los síntomas característicos de la enfermedad, sino las consecuencias que hay por la falta o por el daño de la alteración de la integración social que se da en el desarrollo. Es decir, los niños con Asperger no suelen dar una sintomatología tan clara algunas veces en la edad infantil. Hombre, claro, si el niño empieza a darle vuelta a una columna y se pega cabezazos con ella, algo le pasa al chico, eso está clarísimo. Pero hay otros que luego tienen una especie de sintomatología que está más límite, que gritan, que los padres dicen, bueno, sí, es un poco raro, pero tampoco, es que él es así, es que él es muy listo, se le da muy bien las matemáticas, pero es que el otro no le gusta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego cuando llegan a la edad de 7, 10, 12 años y ya los grupos se van haciendo evidentes y empieza a aparecer el rechazo, ellos ya se sienten excluidos y entonces se genera un cambio en el carácter y en la forma de ser. Se vuelven huraños, desconfiados, reticentes, y se aíslan. Y eso es lo que luego, en la edad adulta, tienen muchos problemas para en la integración social, pues para el desarrollo de una actividad laboral y sobre todo para el trabajo en equipo. Ellos lo que tienen dificultad es si hay un proyecto empresarial y están desarrollando una actividad, pues para un cliente, él va a llegar, va a subir al jefe y le va a decir, oye, este compañero está destrozando el proyecto por esto y por esto y por esto, y tendrá razón. Lo que ocurre es que va a generar un conflicto con ese compañero de trabajo, no sabe abordar la situación, ¿no? Entonces le generan muchos problemas. Si se empieza a desarrollar lo que es la integración social y se hacen las pautas adecuadas en la edad de desarrollo, la atención temprana y demás, luego de mayores tendrán mecanismos para poder corregir eso y no será tan evidente. Es decir, por un lado, hay que explicárselo a tu hija o a tu hijo, o a tu sobrino o a tu nieto, porque están todos implicados. Y por otro lado, hay que explicárselo también a la sociedad. Si se lo explicamos a las dos partes, pues seguramente lleguen a un entendimiento. Y así se basa la integración, ¿no? Luego también hay que, como anécdota, hay que destacar que las mentes más brillantes, hay muchas mentes y muchas personas que son profesionales de éxito y se conoce que son Asperger, y es que tienen una capacidad de concentración y trabajo que ya le gustaría mucho. Entonces, eso hace que algunas industrias busquen específicamente personas con este tipo de trastorno para desarrollar ciertos puestos de trabajo. Y entonces, al final, se llega a una conclusión que es la más importante de todas. El explotar, el desarrollar potencial las cualidades positivas donde destaca, y también desarrollar la otra, pero no sustituir una por otra. Es decir, si el niño es bueno en matemática o en cálculo o en ciencia o en música, no tienes que reprimirle eso para potenciar lo otro. Debes potenciar lo que se le da bien y también potenciar lo otro. pero no hay que limitarse en el desarrollo de la actividad que se le da bien.
Hablamos de terapias en el apartado de tratamientos.
Las terapias son fundamentalmente psicopedagógica y de integración social. Se trabaja mucho con el colegio, con la unidad de atención temprana, con un psicólogo. Hay casos que depende de la expresión de la enfermedad, que tienen trastornos depresivos, trastornos de ataque de ira, falta de control de impulso y demás, que pueden requerir medicación o tratamientos más agresivos. Pero lo fundamental de un síndrome de Asperger, lo más importante de todo, es la identificación. Es decir, el no tener miedo a que se le pueda poner una etiqueta a un familiar y el no tener miedo a comentar el problema que tiene un familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lo vives con naturalidad, tu hijo lo vivirá con naturalidad, porque él se dará cuenta de que es diferente. Eso es inevitable. Llegará un momento en que le diga al abuelo: abuelo, que fulanito me ha dicho que soy raro. Y el abuelo tendrá dos opciones. Tendrá la opción de decirle: hijo, te pasa esto, o no te pasa nada. Si le dice no te pasa nada, se lo volverá a decir otro amiguito, o se lo dirá otro, o se lo dirá un compañero de trabajo. Si le haces ver a esa persona que es diferente y que tiene unas cualidades que otros no tienen y tiene unas deficiencias que otros no tienen, le enseñará a manejar su forma de ser y a adaptarse, aunque le cueste más. Claro está, le costará más, pero lo conseguirá.
¿Existe tratamiento farmacológico o no?
Específicamente para este trastorno, no. No, lo que se trata es las complicaciones, cuando hay complicaciones graves. Se trata con medicación antidepresiva y sobre todo la impulsividad. Pero el tratamiento farmacológico como tal, directo, no hay. De todas maneras, si se siguen las pautas que he ido comentando, si los casos graves, complicados, esos son pocos, lo hay, pero son pocos. Hay mucha patología de este tipo que son variaciones del rasgo de personalidad. El rasgo de personalidad es cuando una persona es aversiva, tiene miedo, una persona que vive con miedo. Si tú le potencias el miedo, pues vivirá cada vez con más miedo. Normalmente, ¿qué hacen esas personas? Se casan o se echan de novio a uno que es una roca, que tiene mucha resiliencia y es fuerte, porque las parejas se compensan. Luego otro que es temerario, que es impulsivo, que gasta el dinero, que coge 500 euros y se lo funde el fin de semana, se juntará con una persona que es conservadora, que vamos a ahorrar y demás. Es decir, todos buscamos un complemento a nuestra forma de ser para llegar a un equilibrio, ¿no? Y entonces, en principio, ese es el tratamiento. No tiene más historia que la integración social.
La importancia es la detección del problema en la etapa escolar, ¿no?
Sí, a partir de los 4 años ya es evidente. Entre los 2 y los 4 años lo puedes diagnosticar si eres un profesional muy especializado, pero lo general es a partir de los 4 años. Lo ideal es que no se te escape el diagnóstico entre los 3 y los 4 años, para que tengas 2-3 años de atención temprana.
Pues hemos hablado de ese conjunto de características mentales y conductales que forman parte de esos, de los trastornos del espectro autista, como es el síndrome de Asperger. Lo hemos hecho con el doctor Pablo Rodríguez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Nosotros vamos camino de la 1 de la tarde, después de salir de nuestro espacio de salud y bienestar a la 1. A partir de la 1 tenemos más temas. Vamos a actualizar lo que ocurre en el mundo, también lo que ocurre en la provincia de Córdoba. Dentro de un instante estaremos con otros temas y otros protagonistas. Vamos a entrar en el legado de Córdoba para contarte cosas interesantes de nuestro legado, de nuestra historia. Y también, entre otros espacios, tenemos Educación Vial con nuestro experto Paco Ortega. Será en un momento. Aquí, en COPE, nos quedamos entre otras cosas con algo de música y con Manuel Carrasco y este Tambores de Guerra, que nos va a ayudar a alcanzar eso, las señales horarias de la 1.
Llevo grabada muy dentro la marca que lleva tu nombre, que grita y se esconde. Dilo si quieres, no olvides que hieres los sueños que estallan. Al volar, escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Y tanto que queda por contar, queda, por ejemplo, contar con Nati Gavira, lo que está siendo noticia, que volvemos a actualizar la información. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hemos venido contando, y esta es la información que nos gusta dar porque la creemos necesaria y es de servicio público, es la jornada sobre prevención de riesgos cardiovasculares que se está celebrando hoy en la Diputación de Córdoba, en el Palacio de la Merced. Hay 400 cordobeses que cada año sufren infartos. Estos 400 cordobeses que sufren infarto, un 10% es mortal, pero después hay un buen número de ellos que necesitan una rehabilitación, una recuperación. ¿Hay modos de prevenir el infarto? Pues sí, claro que sí, y lo importante es ponerse manos a la obra y empezar a ejercitarse en ese sentido. Nos ha dicho el doctor Suárez de Lezo que no es tan importante hacer mucho ejercicio como hacer un modo de vida pues adecuado, un modo de vida saludable que tenga también parte de ejercicio físico, pero no tanto, y sobre todo evitar los factores de riesgo como el alcohol y el tabaco. Si te parece, escuchamos al doctor Suárez de Lezo.
Bueno, la prevención es muy importante, de hecho pues ya la Asociación de Pacientes la efectúa por sí misma con su presencia, con sus aportaciones. Desde luego, pues luchar contra lo que son los factores de riesgo, bien conocidos por todos, pero también pues efectuar una dieta y una actitud vital saludable, ¿no? Como puede ser un poco de deporte, no tanto como se hace, porque a veces puede ser hasta perjudicial, pero vamos, en mi opinión, pues es importante ese aspecto, ¿no?
Es importante ese aspecto también en esa convocatoria que nos hacían, ha estado presente el presidente de la Asociación de Enfermos Cardiovasculares de Córdoba, que ha agradecido la acogida que le propiciaba la Diputación. Y estamos en la Escuela de Hostelería porque no todo está perdido. Hay que hablar de un principio de renegociación de ese convenio que exigió que Campos de Córdoba saliera, desalojara el edificio, pero ahora quedan cursos por realizar. El Ayuntamiento está pendiente de conocer qué números de cursos son, cuál es su naturaleza y cuál sería el tiempo de aplicación. Hasta ahí están las cosas bien, en el sentido de que no están absolutamente distantes las partes. Lo que sí parece claro es que el bien tiene que ser revocado por parte de Campos de Córdoba, como así ha sido, pero parece que el Ayuntamiento podría tener otra dosis de acercamiento a esta empresa que ha estado haciendo con total solvencia esa faceta de formación en la Escuela de Hostelería. Vamos a escuchar a Marta Yez, qué significa alguno de estos aspectos.
Nosotros en las distintas conversaciones que hemos tenido con Campos de Córdoba, se ha quedado claro que tiene que revertir el bien, eso no hay problema, y lo único que Campos, digamos, de alguna manera no dice es que hay una serie de cursos que se están dando y que tienen que terminar bien. Pues nosotros decimos que si eso, que nos dé la relación de esos cursos que están ya comenzados, y que tienen que terminar con una fecha de finalización, y que ahí pues una vez que veamos qué cursos son y qué fechas son, pues se continúe para terminar esos cursos. Al día de hoy todavía no nos lo han remitido, pero en ese planteamiento está.
Y contamos por último que la CTA tiene la percepción de que muchos funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba pretenden jubilarse con 63 años y una vez que les salgan las cuentas para las pensiones. Claro está, ellos dicen que no pueden dar una cifra, pero que son muchos los compañeros que se han personado en las instalaciones de la CTA, pendientes un poco de saber si se pueden marchar porque ese horizonte de aumento de edad para la jubilación les parece peor escenario. Vamos a escuchar a Francisco Moro, que representa a la CTA.
Para que la pensión no le baje, se está movilando a los 63. Ese efecto llamada ha hecho que el coste de las pensiones, que estaba en torno al 9,70 en este país, esté ahora mismo al 10,50. ¿Eh? Eso por un lado. Y decir que países como Francia, Italia o Portugal están en más del 12% del Producto Interior Bruto, ¿no?
Bueno, pues a partir de ahora se proponen hacer una campaña informativa con charlas y también con información a modo de cuadernillo para que los ciudadanos de Córdoba sepan cuál es el futuro de las pensiones.
Yo con este tema de las pensiones imagino que yo ya ni siento ni padezco, porque ya nosotros para qué pensar, porque vamos, esto es buscarte una preocupación antes de, ¿no?
Claro, tú di mejor para qué pensar. No digas mejor para qué cotizar, ¿eh? Porque entonces es cuando la cosa se pone peor todavía.
Bueno, vamos a estar trabajando hasta el final de los días. Nati Gavira, te veo aquí. Vale. Nos vemos aquí los dos informando, ¿eh?
Sí, con voz temblorosa.
A las 2:20, el informativo mediodía con Nati Gavira, en ese resumen de lo que ocurre en la provincia de Córdoba. Ahí, a esa hora, en ese momento aquí en la COPE. La 1:11 es momento de adentrarnos, y lo vamos a hacer en segundos. Lo vamos a hacer entrando en nuestro espacio, el legado de Córdoba. Te contamos cosas interesantes de nuestra historia, que la tenemos a nuestro alcance y que desconocemos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en la oportunidad. Televisor Samsung 40 pulgadas Full HD 2 HDMI, 299 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en la oportunidad.
Todas las generaciones crean sus símbolos, pero hay símbolos tan únicos que dan origen a una nueva generación. Bienvenido a la generación de los Audi Q2, Q3, Q5 y Q7. Desde 180 euros al mes. Precios especiales para la gama Q en febrero. ¿Y tú? ¿De qué generación eres? Consulta precios y condiciones a nuestros asesores. Infórmate en audi.safamotor.com o en Audi Safamotor Córdoba, en Polígono Las Quemadas.
Rafael Jaén, ¿qué tal, querido amigo? ¿Cómo estamos?
Pues muy buenas, Frank. Me alegro muchísimo de verte y estar aquí de nuevo.
Cada semana, cada mes, cada año que pasa te veo más joven.
Muchísimas gracias. Voy a cumplir el jueves 61.
Sí, yo lo decía por eso, que sabía que esta semana se acercaba el día, el gran día.
Sí, además no hay otra cosa que se hable en Córdoba de lo bien que está Rafa Jaén con 61. los bares, las tabernas, los sitios.
Entrando en nuestro espacio Legado de Córdoba, hoy tenemos a quién de protagonista, Rafael.
Pues mira, tenemos, y además es difícil traer a Juan Pedro Monferrer porque
ha costado.
Pero ya está aquí, además se ha comprometido a abrir más programas porque creemos que despachar en los minutos para una semana, como lo hemos hecho también con los cuatro programas que nos anteceden sobre el tema de la época de la Reconquista, pero nos traemos a Juan Pedro Monferrer Sala, que es catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Córdoba. Es licenciado en Filología Semítica por la Universidad de Granada, con premio extraordinario de licenciatura, y doctor por esa misma universidad con premio extraordinario de doctorado. Dirige más de 20 revistas de ámbito nacional e internacional, así como proyectos de investigación nacional e internacional. No hablo de artículos, de libros, que siempre a los que presento, pues es largo su recorrido. Pero aquí está en el estudio de COPE, y por tanto hoy para hablarnos de ese periodo, de esos siglos en los que la comunidad judía se estableció en Córdoba.
Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bien hallado, desde luego, para... Yo no voy a ser quien voy a discutir sobre estos temas, seguro. Ya con la introducción que ha hecho Rafael Jaén es imposible, ¿no? Porque conocedor, es buen conocedor de todo, de lo que vamos a hablar concretamente, ¿no? ¿En qué momento surge la comunidad judía en Córdoba? Porque se habla mucho de eso, de la comunidad judía, pero ¿en qué momento surge en Córdoba?
Bueno, en principio, cronológicamente, es difícil dar una fecha exacta. Digamos que las fuentes nos indican ya que con anterioridad a nuestra era hay ya una presencia regularmente estable en la península ibérica. Por lo tanto, prácticamente siglo I antes de Cristo ya tenemos de forma fehaciente información sobre esa presencia judía en territorio peninsular. Ahora bien, de modo ya sistemático y con una información mucho más precisa, habrá que esperar hasta bastantes siglos después, concretamente 1000 años. y es en torno al salto del siglo IX al siglo X donde ya empezamos a tener una información regular que coincide más evidentemente con una etapa donde Córdoba pues experimenta un florecimiento, ¿no? Una presencia, podemos decir ya internacional, en el panorama tanto histórico como intelectual, que evidentemente fuerza ya a que la documentación pues empiece a exhibir esa información sobre presencia pues de intelectuales de alto rango, políticos también de alto rango, uh-huh, y efectivamente al calor también de una política verdaderamente internacional como era la que se hacía en aquel momento en Córdoba.
¿Cuál es el escenario de esa España del siglo IX y siglo X de la época de la comunidad judía? Es que, ¿cuál es el escenario de esa España de esa época?
Bueno, es un escenario complicado porque generalmente, como plantearía un filósofo, viene precedido de prejuicios analíticos, ¿verdad? Y entonces es difícil en muy poco tiempo tratar de, en cierto modo, restañar toda una serie de opiniones que han ido dándose con el paso de las últimas décadas, que han ido, en cierto modo, creando una realidad que es más metahistórica que histórica, en principio, ¿no? La situación es compleja porque ha habido un cambio en lo que antes se denominaba el modo de producción, un sistema, llamémosle feudal, que es el de producción oriental, que sería propiamente islámico, que dentro de una serie de unas coordenadas ideológico-históricas obliga a que la población que va a vivir bajo ese nuevo poder pues tenga que someterse a una serie de condiciones que exige ese nuevo poder. Luego la situación, digamos, es una situación estandarizada en aquel momento, exactamente igual a la que se producía en Oriente, en territorio islámico, donde aquellos que no pertenecen a la religión que forma parte del poder deben someterse a una serie de principios de articulación social que deben cumplir en todo momento. Es lo que se denomina la famosa frase de las gentes del libro o las comunidades subyugadas protegidas, en función de cómo traduzcan el término, ¿verdad?
¿En qué sociedad nos encontramos en Córdoba? ¿Cómo estaba conformada?
Es una sociedad diversa, ¿eh? Yo, más que emplear estos términos tan mediatizados de multicultural, hipercultural, pluricultural, yo hablaría de una sociedad diversificada que no era novedosa, era la misma sociedad que había en Oriente. Es decir, hay un panorama de diversificación religiosa, de muchas divergencias y diferencias de grupos cristianos, asimismo judíos, donde aparece un nuevo elemento en escena que va a ser fundamental durante muchos siglos y en cierto modo lo es actualmente, que es la presencia del Islam. Esa especie de conjugación ideológico-político-histórica va a dar lugar a que se creen unos condicionantes sociológicos muy complejos en determinadas ocasiones. Entonces, en función de en qué momento histórico, en qué cata cronológica nos situemos, en qué lugar concreto y bajo qué condiciones, la situación puede cambiar radicalmente. Es decir, podemos hablar de una situación, llamémosle de vivencia pacífica en pleno siglo X, por ejemplo, el periodo que abarca entre el califato de Abderrahman III y al-Hakam II, a periodos realmente donde la situación vital es muy compleja, pongamos por caso periodo almohade, por ejemplo, ¿no? Pero no serían los únicos casos, ¿eh? El problema es, claro, tratar de comprender una realidad histórica que dura más de 1000 años. En 711 llegan y el decreto de expulsión de los moriscos de Toledo abarca desde 1609 a 1616, si no me falla la memoria, son más de 1000 años. Y claro, reducir más de 1000 años a la perspectiva del concepto de la convivencia provoca muchos desajustes históricos y, digamos, que da lugar a muchas falacias interpretativas.
Debe ser bastante complicado.
Bueno, no es complicado. Digamos que hay un doble nivel interpretativo. Está el nivel académico, por un lado, que todo el mundo reconoce, y luego el nivel de proyección sociopolítica que te lleva, digamos, a tratar de presentar la situación de un modo distinto. Entonces, en ese doble nivel es donde uno tiene de cuando en cuando que hacer las precisiones correspondientes. Y las precisiones, en buena medida, yo creo que podrían ser parte de otra pregunta, pero pueden aparecer aquí perfectamente. El que uno niegue la convivencia no quiere decir que Córdoba no fuese diferente y fuese superior. Córdoba como ejemplo de Al-Ándalus, y lo fue realmente. El problema es que se han invertido los conceptos. Es decir, la célebre frase de Baer a finales del siglo XIX, que dice que mientras Europa dormía en la oscuridad, en Córdoba brillaba ese enorme faro de luz, se refería al nivel intelectual, no a esa vida ideal de convivencia. Es decir, Córdoba lo que va a tener, por una serie de coyunturas históricas que también nos llevaría mucho tiempo explicar, es que el nivel de producción intelectual va a ser infinitamente superior con respecto al de la situación europea de ese momento. Lo que Córdoba realmente va a exportar es su saber, no un modelo de vida que responde a unos condicionantes históricos bastante lejanos de lo que en principio pueda conllevar el término convivencia, que quedaría muy limitado en el uso histórico.
Sí, ya, me viene muy bien eso del que decía Frank. Claro, ves a la comunidad judía en ese siglo IX, siglo X, donde además le queda todavía hasta la Reconquista, pues prácticamente dos siglos, veo a esa comunidad judía como espectador de un periodo islámico que va culminando, aunque todavía quedan 200 años, y un periodo de reconquista que ellos siguen aquí, porque siguen hasta la expulsión por los Reyes Católicos, otros dos siglos más, prácticamente, donde ha cambiado la sociedad, pero diametralmente, ¿no? Y ellos están ahí como espectadores, porque nunca se les ve en escena, pero sin embargo siguen viviendo en Córdoba, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Que los veo desde...
La población judía es una población, digamos, que va a, en cierto modo, a tener un papel de comodín. Tanto, por ejemplo, en el proceso de la ocupación islámica, en el siglo VIII, donde pasan de estar evidentemente sometidos a una realidad visigoda concreta a formar parte de una nueva coyuntura política, y luego va a pasar lo mismo pero a la inversa. Es decir, con la progresiva desaparición de Al-Ándalus, ese territorio va a dejar que vaya llegando de manera progresiva el poder de estos que vienen en el proceso de la reconquista desde el norte, y evidentemente van a tener que amoldarse a esa nueva situación en un proceso también muy complicado, porque va a haber mucha persecución, muchos pogrom contra la población judía. Lo más interesante de todo esto es como esa especie de capacidad anfibia de adaptación al medio que va a realizar la comunidad judía, tanto en el aspecto llamémosle socioantropológico, pero fundamentalmente desde el aspecto intelectual y político, es realmente soberbio. Es decir, es un ejemplo histórico, que este sí es un ejemplo a exportar y que nunca se ha utilizado, y es que nunca jamás en el periodo de la historia hubo un momento tan importante como para la cultura judía, para el despertar de la intelectualidad judía, para el desarrollo, para la transmisión, como Al-Ándalus y Córdoba en particular. Es el momento de mayor esplendor de la cultura judía.
Juan Pedro, hablando de la convivencia, muchas veces, o al menos es lo que intentan vendernos, y yo no sé si es verdad o no es verdad, pero ¿cómo convivían diversas culturas en ese momento, en ese periodo? ¿Convivían bien o no? ¿O se tiraban un poco los trastos a la cabeza?
Se vivía. Es suficiente convivir. Evidentemente va a depender de cada situación. O sea, el marco coyuntural va a conllevar una serie de situaciones muy, muy diversas. No podemos decir que tenemos un mismo nivel de convivencia en el siglo X, como decía, como en el siglo XII, incluso como en el siglo VIII. Va a depender de muchos condicionantes. Condicionantes que no solamente van a ser políticos, van a ser, en muchos casos, fundamentalmente de carácter económico, fiscal. Es decir, en función de cuál sea la situación, la comunidad va a estar en una situación muy distinta, en desventaja o en ventaja, dependiendo si tenemos una persona clave, como va a ser Hasdai Ben Shaprut, en esa especie de prioratura del califato cordobés. No va a ser lo mismo que cuando carezca la comunidad judía de un representante de ese talante. Evidentemente, cada época exige una explicación. Utilizar un concepto como elemento descriptivo de todo un proceso tan largo, en principio, evidentemente, ya es algo que no nos vale. Por lo tanto, cada periodo tuvo una situación distinta. Hubo mejores momentos, peores momentos, y momentos catastróficos y muy, muy complejos. Luego, cada uno en su momento debe recibir una respuesta concreta a la situación.
Esta es mi última, y ahora interviene Rafael, sobre, hablando de la comunidad judía en la ciudad, ¿qué se podría resaltar? ¿A qué se dedicaban?
Se dedicaban a todo. Evidentemente, tenían, digamos, presencia en todos los niveles posibles que podía desarrollar el medio urbano en aquella época, e incluso, por datos posteriores, es verdad que son datos posteriores, también una presencia muy, muy interesante en el campo. Es decir, la imagen mítica del judío prestamista que está siempre operando en un ámbito del interés no económico, no es cierta. Había evidentemente unas bolsas muy importantes de población judía en los niveles inferiores de la escala social. Se dedicaban a todo y participaban de todo. Lo que sucede es que su propio, llamémosle, condicionante genético conllevaba ya una especie de, no sé, de situación preponderante en determinadas esferas, donde se precisaban de recursos en los que uno debía demostrar una inteligencia innata. Y ahí el pueblo judío, y esto no es un mito, es algo que evidentemente ha ido desarrollando a lo largo de la historia en diferentes momentos, tanto positivos como negativos, evidentemente.
Juan Pedro, la última pregunta, sin que nos quede algo seguramente en el tintero para el próximo programa. ¿Qué nos queda de su legado, de su cultura, de su patrimonio?
Nos queda todo, queda todo. Esto es lo realmente importante, que probablemente no hemos sacado fruto de lo que nos queda. Me gustaría a mí pensar, por ejemplo, qué sería Europa hoy día si no hubiese habido todo ese importante proceso de transmisión que van a realizar fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente los judíos. Es decir, Europa va a experimentar una revolución intelectual gracias a la labor traductora que van a realizar los judíos, que es en aquel momento, si no exclusivamente, prácticamente los únicos capaces de poder leer y entender árabe, además de hebreo y arameo, y poderlo traducir al latín o a variedades romances del momento. Sin su mediación, Europa evidentemente no habría empezado a desarrollar toda esa potencialidad intelectual que desarrolló en los siglos posteriores. Pero probablemente en España tampoco hubiésemos llegado muy lejos. Imaginemos toda la labor de los conversos judíos que se realizan durante los siglos XII y XIII, por ejemplo, para la propia literatura española. ¿Sí? ¿Qué sería de nuestra literatura sin ese papel mediador? Que llega incluso, en palabras de un colega mío que ha publicado hace poco en Inglaterra el artículo, hasta el Cid, probablemente uno de los redactores del Cid es judío, y se nota por un uso lingüístico determinado que hace en partes del texto. No el único, porque hay varios redactores, pero uno sería judío. Es fundamental. En la propia esencia de España, el elemento judío es un elemento constitutivo esencial, pero es que más allá incluso, lo es en Europa también. No se podía entender Europa ni España sin la presencia judía, aun siendo una comunidad tan minoritaria como fue.
No se equivocaba mi cuñado Pedro Lacor y Enrique Soria en que para hablar del tema judío teníamos que traer sin duda alguna a Juan Pedro Ferrer, que además le dejaremos adrede cosas para la próxima semana, si él tiene gusto en venir, porque nos gustaría que habláramos sobre elementos patrimoniales concretos, la sinagoga que celebró el 700 aniversario de su construcción hace un año, la efeméride, de personajes tan importantes como Maimónides, pero también la pertenencia de Córdoba, siendo una de las fundadoras de la Red de Judías de España, en la que además está Lucena, en la que está Jaén, en la que recientemente se ha cedido Sevilla, algún día le preguntaremos por qué, y vi que se han salido algunas ciudades de Cataluña, pero porque ya han creado un poco su parámetro de manera diferente, pero la Red de Judías de España es una red muy importante. Cuando hemos gobernado hemos conocido más de cerca la importancia de esa Red de Judías, al hilo de lo que decía Juan Pedro, claro que nos queda todo. Y el ánimo está cuando nos reunimos en la asamblea de la Red de Judías de España, que es algo que nos une. Precisamente el mejor acto que se hizo con la clausura de la efeméride del 700 aniversario fue traer a las 24 ciudades de España y a las 24 ciudades de Portugal, es decir, toda la península ibérica, 48 ciudades que pertenecen a la Red de Judías de España, que fue un hito sin parangón, creo que fue absolutamente importante.
Pues bueno, lo dicho, Juan Pedro Monferrer, muchísimas gracias por este ratito, muy interesante todo, y seguro que nuestros oyentes habrán descubierto cosas que desconocían.
Esperemos, muchas gracias a vosotros en todo caso por vuestra gentil invitación.
Nosotros ahora es el momento donde nos adentramos en ese tiempo donde damos información y sobre todo ofrecemos recomendaciones de educación vial. Lo hacemos con nuestro experto Paco Ortega. Será nada, en segundos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda?
Entra en el Instagram del Centro Comercial El Arcángel del 1 al 12 de marzo y participa en el sorteo de nuestro curso de Personal Shopper. Contaremos con grandes profesionales del mundo de la moda como Isabel Yuste, Personal Shopper, y María Sánchez Rey, estilista de televisión. Solo 18 plazas disponibles.
Centro Comercial El Arcángel. Entra en el paraíso de las tendencias. Más info en cclarcangel.com.
Segundas, segundas, aprovecha las segundas en rebajas de Milar Chinales y llévate todavía las primeras marcas en cocinas, colchones y sofás con hasta el 60% de descuento. Sí, sí, en Milar Chinales, sin problemas.
Entrando en nuestro espacio de recomendaciones de educación vial, lo hacemos con nuestro experto Paco Ortega. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a adentrarnos en educación vial y lo hacemos con alguna que otra pregunta. Observo que cada vez se ven más los padres conduciendo una bicicleta, llevando a un niño detrás en un remolque. ¿Eso está permitido llevarlos o no?
Pues mira, es cierto que cada vez se ven más, y es que precisamente en la última modificación del Reglamento General de Circulación se permitió que una bicicleta y otros vehículos de dos ruedas se pueda llevar un remolque, pero transportar a un niño, como estamos viendo, de momento no está permitido, es decir, que está totalmente prohibido. Pero también es cierto que esta infracción, como muchas otras de los ciclistas, como vemos, apenas se sanciona. Yo recordaré que la norma dice que las motocicletas, los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y las bicicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque, pero siempre que no superen el 50% de la masa en vacío de la motocicleta, ciclomotor, de la bicicleta, y se cumplan estas condiciones, que sea de día, es decir, que solamente pueden circular con remolque de día, o bien en condiciones que no disminuyan la visibilidad, como niebla, lluvia, etcétera. También es una condición que la velocidad que se circula en estas condiciones quede reducida un 10% menos. Quiere decir que la bicicleta ciclomotores, como tienen 45 por hora, pues sería un 10% menos a 40 por hora. Y, por último, como es lógico, que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. Quiere decir que actualmente ya sabemos que no se puede. Pero esta normativa solo aplicable fuera de poblado. Quiere decir que en la vía urbana son las ordenanzas municipales las que regulan el uso o no del remolque y en qué circunstancias. Creo que en Barcelona sí está permitido, pero de momento en Córdoba la ordenanza de municipal no lo permite.
Sabemos estacionar los conductores correctamente, y ya aprovecho para preguntar, ¿qué diferencia hay entre estacionar y parar?
Muy bien, yo creo que todos los conductores cuando tuvieron su permiso lo aprendieron, pero hay muchos que se lo olvida. Pues mira, la parada en principio dicen que es una inmovilización de un vehículo por un tiempo inferior, es decir, menos de 2 minutos, y sin que el conductor pueda abandonar el vehículo. Sí, podrá bajarse y estar alrededor, pero no abandonarlo, meterse dentro del interior de un inmueble, etcétera. Es decir, que esto está claro, menos de 2 minutos. A partir de 2 minutos, es decir, 2 minutos o más, estemos dentro o fuera, ya se va a considerar estacionamiento. Y como me decían esta pregunta, pues yo creo que una gran mayoría pues le resulta complicado el estacionar correctamente, ya que según nos dicen unos estudios, aunque en muchas ciudades es prácticamente imposible de elegir el lugar, pero el 33% de los conductores prefiere estacionar en batería en lugar de en línea, y si es posible lo hacen mirando hacia adelante y, si lógicamente, el espacio más amplio posible. También hay que tener en cuenta que cuando se obtiene permiso de conducir se aprende una serie de técnicas según las personas que te enseñe, pero posteriormente, cuando se obtiene, pues no se tienen en cuenta, se olvidan, otros dicen otras, y finalmente parece ser que por miedo muchas veces se busca un estacionamiento donde sea más fácil, menos maniobras tengamos que hacer, y poco a poco se va perdiendo la práctica. Y cuando nos vemos obligados a estacionar en línea o en batería, pues dando marcha atrás a un espacio reducido, pues muchos conductores sí tienen problemas. Pero también veo que si es un problema mayoritario, es la cantidad de conductores que cuando salen de estacionamiento en batería rozan o golpean el coche que tengan al lado y se van unas veces sin darse cuenta y otras veces por irresponsabilidad. Creo que este apartado, cualquier conductor a vez que diga quién no le ha rozado un vehículo teniendo el coche estacionado en batería en un centro comercial y se encuentra un pequeño rozón. Esto, desde luego, yo no sé si será por desconocimiento o responsabilidad. En conclusión, pues yo creo que diariamente vemos que debido a las prisas, los nervios, la falta de práctica, poco a poco vamos teniendo vicios a la hora de estacionar, tales como estacionar en doble fila o en lugares prohibidos, no señalizar la maniobra, dejar el coche encima de la acera, fuera de la línea señalizada del parking. También vemos aquí muchos conductores que parece que no lo saben, que hay que estacionar dentro de la zona, o también muy pegado a los coches contiguos. A ver quién no, luego no. Y por último, también no dejar espacio para otro vehículo o estacionar de oído. Y quien dice que no ha visto también muchas veces el trapo que cuesta entrar dentro de un vehículo cuando el conductor de al lado lo ha dejado tan cerca que no podemos ni entrar. pero yo creo ya finalmente que lo más importante que todos debemos tener presente es que dejar el coche mal estacionado tiene consecuencias para la seguridad vial, pues se reduce la visibilidad en cruces y pasos peatones, poniendo en peligro a los peatones al cruzar, y perjudica también la circulación segura y fluida de los demás vehículos y en algunas ocasiones incluso el paso de ciclistas.
Por cierto, hablando de estacionar, a ver si yo me explico bien. Si te encuentras una calle donde tienes vehículos estacionados a la derecha y a la izquierda, esa calle de doble sentido tiene una línea continua blanca pintada. Sí. Yo voy por el carril derecho. ¿Puedo irme para aparcar en la zona del lado izquierdo?
Hombre, si me está hablando que hay de doble sentido, en ningún caso. Es decir, que en doble sentido...
Pero eso estamos harto de verlo.
Por supuesto, es que el desconocimiento algunas veces parece ser que existe, pero todos debemos saber, primero, que la línea continua no puedes rebasarla para irte al lado izquierdo. Segundo, que si es doble sentido, nunca te puedes ir a la izquierda. Si fuera un solo sentido, sí se va a permitir estacionar izquierda o derecha, pero lógicamente, en caso de estar una línea continua, nunca te puedes ir a la izquierda. Mira hacia adelante, da la vuelta, hace un cambio de sentido y te vas, pero en sentido contrario, nunca se puede estacionar, por supuesto.
Es que no sabemos que la línea continua, da igual que sea en una autovía, que
en una calle
que, que tiene el mismo significado.
Por supuesto, sí.
No se puede rebasar.
Sí, 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 pero no sé por qué las calles están muy borradas de precisamente del paso de los vehículos.
Sí, bueno, eso es como ya, como cuando entramos en el tema de los polígonos. Los polígonos es otro mundo aparte, ¿no?
Sí, sí, dímelo, dímelo, que yo he utilizado mucho.
De velocidades y otras cosas que se hacen en los polígonos.
Sí, por supuesto.
Como ha terminado la campaña de vigilancia, de hecho ayer estuvimos hablando con la Dirección General de Tráfico, bueno, ya aprovechamos también para preguntarte, Paco, esa vigilancia y control de camiones y furgonetas en Córdoba, que ha sido la última campaña de la Dirección General de Tráfico, donde en esta ocasión, y era algo que incluso la semana pasada tú comentaste, que era menester que también los ayuntamientos se apuntaran también a, bueno, pues a que se cumplan las normativas, y si hay una campaña, pues que también los ayuntamientos estén pendientes de ella, ¿no?
Pues sí, yo creo que ahora mismo existe un diálogo y un consenso, y creo que ya los ayuntamientos están colaborando, lógicamente, con la DGT, porque no hay más remedio. Parece ser que no, pero hay muchísimos accidentes y muchísimas más infracciones en ciudad que en carretera. Y bueno, pues según la DGT, creo que tanto en ciudad como en carretera, pues bueno, se han denunciado a 162 conductores de entre camiones y furgonetas. Lo que sí observo es que prácticamente las sanciones que se han producido pues son casi todas que el resto de los conductores, es decir, que por exceso de velocidad, por infracción a la ITV, por no llevar el seguro, por conducir bajo los efectos de sustancias. Y lo que sí me ha preocupado es que a 7 conductores se le han denunciado por no hacer uso del cinturón de seguridad, y esto sigo diciendo, no comprendo cómo hay todavía conductores que no hacen uso. Así que yo creo que el resto de conductores, lo que sí tenemos que tener conciencia es de las infracciones que cometemos, ya que veo que prácticamente, como te digo, las infracciones camiones y furgonetas son casi las mismas, excepto el uso del móvil, que parece ser que esto está más centrado en los conductores de los turismos, el conducir haciendo uso del móvil.
Lo que sí es cierto que es bueno, es una imprudencia conducir bajo los efectos de alcohol, drogas o incluso, vamos, es que es alarmante eso, pero también es alarmante que haya todavía conductores que vayan sin el seguro obligatorio.
También.
Como otras cosas que, bueno, se te pasan por la cabeza y dices, pero ¿cómo es posible, no? Pero ocurre.
Sí, es que las consecuencias, desde luego, es que si hay daño, por supuesto, a las personas, ya que no, es que los gastos de los heridos son enormes, y hay personas que a lo mejor no han pagado el seguro porque no tengan dinero, pero es que luego el problema es que como venga un accidente y lógicamente el daño de los heridos, o, bueno, si hubieran muerto, pues imagínate la responsabilidad que tuviera, y esto pues, lógicamente, a lo mejor el dañado al que se va a quedar sin poder ser, lógicamente, poder reclamar porque la persona no tenga medio.
Paco Ortega, la semana que viene más, gracias. Bien. Buena semana.
Igualmente.
¿Tienes interés en saber eso de la mala oclusión? Sí, vamos a entrar en nuestro apartado de salud bucodental. Lo hacemos con la doctora Sara Rodríguez Pollo, de la Clínica Dental Rodríguez Pollo, y vamos a hablar de eso, concretamente, de la mala oclusión.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
En la vida de un profesional hay dos tipos de ¿cuántos? El ¿cuánto? ¿Qué quiere decir? Pero eso es muchísimo. ¿Y el cuánto? ¿Qué quiere decir? Pero ¿solo cuesta eso? Llévate un Renault Kangoo desde 11.770 euros.
¿Cuánto?
Oferta RCI Bank. Más información en la red Renault de Andalucía.
esa mordida que tenemos es importante, y vamos a hablarlo hoy con nuestra doctora Sara Rodríguez Pollo, de la Clínica Dental Rodríguez Pollo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
¿Qué importancia tiene que lleguemos a morder bien?
Bueno, pues tiene mucha importancia, más de la que nosotros creemos. Puede derivar en muchos problemas, desde desgastar mal los dientes hasta problemas de dolores musculares.
Porque tienen que encajar bien los dientes arriba con los de abajo, ¿no?
Exacto, sí.
Y eso no siempre ocurre.
Eso no siempre ocurre, sobre todo en niños a partir de los 6 años. Hay que vigilarlo, hay que llevarlos a revisiones, porque en un niño en crecimiento se corrige muy fácil las mordidas cruzadas, que pueden dar luego en adultos lugar a problemas de articulación y desviaciones de la mandíbula, y la verdad es que es importante corregirlo antes.
¿Qué trastornos dentales puede ocasionar? Porque, bueno, no sé si aquí...
Una mala oclusión.
Estamos hablando, que la mordida no sea la correcta, ¿no?
Exacto, pues desde desgastes en los dientes que no son los correctos, hasta periodontitis, que lo hemos hablado en otras ocasiones, que es la enfermedad de la encía y del hueso que soporta los dientes. Y hasta problemas de la articulación temporomandibular.
¿Qué consecuencias, si hablamos de consecuencias para la salud general, tiene este problema?
Sí, para la salud general también, desde dolores de espalda, de cabeza, de cuello, que muchas veces vienen ocasionados por una mala oclusión. Y yo tengo pacientes que llevan muchísimo tiempo tratándose con fisioterapia el cuello, y no se le solucionan a los problemas, porque es que ese no es el problema base. El problema base es la mordida, la oclusión.
¿Cómo se puede tratar?
Bueno, normalmente se trata con sesiones de osteopatía y combinadas con una férula de descarga. Y muchas veces se hace esto primero y luego la ortodoncia segundo para corregir la oclusión, o bien al revés. Hay pacientes que se pone primero la ortodoncia para corregir la oclusión y luego la férula descarga. Esto depende del tipo de tratamiento que queramos en cada paciente.
Entonces, no se trata de estética solamente, ¿no?
Exacto, no se trata de estética. La ortodoncia tiene su mayor cometido, para mí, que soy ortodoncista, en ajustar la oclusión y función de los dientes. No solamente alinearlos, que es lo que los pacientes ven, el tenerlos bonitos y todos alineados, sino simplemente el poder morder bien y poder utilizar la función para la que están los dientes adecuadamente.
Pues hemos hablado de esa importancia, de la importancia que tiene la mordida, la oclusión. Lo hemos hecho con la doctora Sara Rodríguez Pollo, de la Clínica Dental Rodríguez Pollo. Que decir que todos los tratamientos en nuestra clínica va destinado a un buen fin, doctora.
Sí, nosotros parte del beneficio de todos los tratamientos que se hacen en la clínica va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Somos clínica colaboradora con ellos. Y la verdad es que muy contentos de colaborar con esta asociación.
Pues doctora, la semana que viene seguiremos hablando de esta salud bucodental.
Muy bien, Fran, gracias.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
CajaSur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
CajaSur, ahora.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Con miareadeportiva.com conocemos las pruebas deportivas, las que se acercan en el calendario. Lo hacemos con Salomé Garrido. Salomé, buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes.
Empezamos con la provincia de Córdoba. ¿Qué tenemos en Córdoba?
Pues tenemos muchos eventos en Córdoba, porque con esto de que se acerca el fin de semana y llega el Día de Andalucía, tenemos el fin de semana cargado. Empezamos hablando de la Pin Running, como adelantamos la semana anterior, que está organizada por Cadena 100 y podéis disfrutar el próximo 5 de marzo de ella. Al finalizar la carrera habrá música, entrega de premios, sorteo de regalos y la mujer es la protagonista en este día en el que en buen ambiente y la diversión están asegurados. Tenéis que inscribiros antes de mañana, que es el último día. En nuestra cita con Senderos Córdoba de mañana nos lleva hasta el Cordel de Villanueva. Se realiza una quedada a las 8:30 de la mañana en el avión del Centro Comercial Arcángel para repartirnos en coche y compartir así el gasto de combustible. La ruta a realizar es de 12 kilómetros con un nivel de dureza bajo y el coste es de solo 5 euros. El día 25 a las 6 de la mañana quedamos también junto al avión del Centro Comercial Arcángel para partir hacia la subida al Bonales en nuestra quinta bota y a la Tentudia Techo de Badajoz. El coste de esta actividad es de 17 euros y daros prisa porque solo os podéis apuntar hasta hoy. Si eres algo más atrevido, te proponemos desplazarte hasta el Modovar para realizar un salto de puente. El precio es de 25 euros o 40 si vais dos personas o si te animáis a saltar dos veces. La duración total de la actividad, que no te dejará indiferente, es de una hora. Y si tú también quieres salir de Córdoba, hay una salida organizada para realizar el Caminito del Rey. Comparte un día de deporte y aventura en grupo y disfruta de la belleza del recorrido el día 25. Los paisajes no te van a dejar indiferente y recuerda que recorrerás un sendero de altura, así que si padeces de vértigo es mejor no mirar abajo. En San Sebastián de Ballesteros acoge el día 25 el primer cross de atletismo San Sebastián de los Ballesteros. Es un homenaje a Miguel Pino y el evento tiene lugar en el Parque de la Alameda y da comienzo a las 10:30. En Fenanúñez tenemos también el día 25 el primer duatlón cross con salida y recogida de dorsales en el recinto ferial. El domingo 26 hay una ruta que es hasta Cazorla, con visita al Barco del Tranco, una visita al Parque Natural de Cazorla que está organizada por Córdoba en Moto. Así que tiene lugar el Bike Festival 2017 Vía Verde Doña Mencía. Hay una feria de la bicicleta, exhibiciones, conferencias, una marcha BTT y una cronoescalada. Así que os animamos porque la verdad es que es muy variado. Y ya para terminar con Córdoba y también durante el fin de semana puedes perderte por los lugares más hermosos de Castilla-La Mancha, Valencia y de Peñaperro. Habrá diferentes actividades en el programa que comienza el día 25 a las 7 de la mañana y finaliza el martes 28 a las 8:30 de la tarde. Por 240 euros puedes disfrutar de un puente diferente incluyendo cenas, desayuno, alojamiento y toda la actividad del programa.
Pues de Córdoba nos vamos hasta Málaga.
En Málaga tenemos la segunda carrera por montaña Desafío a las Cumbres. Se celebra el día 25 de febrero y la salida es a las 10 de la mañana. Tiene dos modalidades, por una parte la de 40 kilómetros, que tiene un desnivel positivo de 1.600 metros y el tiempo máximo para hacer el recorrido es de 8 horas. Y hay otro, un poco más light, de 23 kilómetros y un desnivel positivo de 800 metros y el tiempo de este recorrido es de 5 horas. La prueba está abierta a todos los atletas, montañeros y deportistas que lo deseen. El día 26, el Ayuntamiento de Campillo, con la colaboración del Club Triatlón Malacitano, organiza el quinto triatlón Villa de Campillo. Son 5.000 metros de carrera a pie, más 20 kilómetros de ciclismo, más 2 kilómetros y medio, otra vez de carrera, que comienzan a las 10 de la mañana y tiene un coste de 15 euros. Y acabamos con Málaga, yéndonos a Marbella, con el 19ª subida a Nahueles, el martes día 28 a las 10 de la mañana. La salida tiene lugar en el Estadio Municipal de Deportes y la distancia de la subida es de 7.500 metros.
¿Y qué hay en Sevilla?
En Sevilla ya nos despedimos con una de las pruebas más espectaculares del calendario andaluz. Y es el duatlón más popular de España, que se celebra el próximo día 26. Además de una competición, engloba un recorrido, climatología y distancia que reúne siempre a los mejores duatletas de Andalucía y da la casualidad de que son los mejores de España. Todo ello en contraste con el duatlón más popular de España hace que esta prueba sea tan singular, porque reúne a los mejores duatletas y a una gran cantidad de corredores populares. Y bajo la distancia de sprint, los duatletas se presentan a correr un primer segmento de 5 kilómetros con dos vueltas al Parque del Alamillo, para a continuación montarse en su bici a pedalear durante 20 kilómetros, con un recorrido que este año es novedoso. Incluye la Isla de la Cartuja, Avenida de Carlos III y el Muro de Defensa. Y finaliza el recorrido pues con otros 2,5 kilómetros de carrera a pie.
Pues Salomé Garrido desde miareadeportiva.com. Estos son las pruebas deportivas, provincia de Córdoba, Málaga y Sevilla. Gracias.
Gracias, Fran.
pues hablando de, no de pruebas deportivas, pero sí de deportes, le doy la bienvenida a Tony Cruz. Tony, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Estamos deseosos de que me cuentes cosas buenas del Córdoba Club de Fútbol.
Bueno, una sí hemos vivido y buena, porque además tengo aquí a mi izquierda a nuestro compañero Fernando López.
Hombre, Fernando, que no te había visto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, una cosa buena sí hemos podido ver en el entrenamiento, por lo menos, la vuelta de sí. David Rodríguez.
Un central que yo creo que le hace falta al equipo, ya no solo por el plano deportivo, sino también por el plano mental, una persona fuerte, una persona que es el líder del vestuario y hace falta que vaya entrando ahí.
Vuelta entre comillas, Fran, vuelta entre comillas porque ha vuelto a tocar balón, a integrarse un poco con el grupo, pero evidentemente no ha completado el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros.
Sí, hizo primeramente la activación, luego se puso al margen del grupo haciendo ejercicios un poco más puntuales y luego ya sí, al final otra vez volvió al equipo para completar esa sesión de entrenamiento con ese partidillo entre tres equipos y ahí volvió y se le vio nuevamente siendo de comodín.
Pero que nadie se piense que David va a estar para este sábado porque todavía le debe quedar por lo menos, yo creo que un mes, menos de recuperación le queda.
Vamos, ¿no veis vosotros que en esta próxima jornada se vea algo distinto a lo que se viene viendo?
Hombre, debería verse porque si no se ve nada nuevo, especialmente en las dos áreas, volveremos a perder y seguiremos en zona de descenso y en consecuencia pues la crisis se agravará. Hoy además, aparte de la vuelta de David, también hay que contar tres noticias preocupantes o cuanto menos inquietantes en cuanto a bajas, o posibles bajas.
Sí, bueno, Rodas tampoco ha completado el entrenamiento, no ha estado Antoñito y luego Javi Lara pues también se ha ido del entrenamiento, así que vamos a ver cómo evolucionan durante la semana y por el contrario pues va a volver Aguza que estaba sancionado. Y bueno, el Uso le sigue quedando un partido pero se refuerza ese medio del campo con Aguza que desde que llegó es titular.
De momento lo que sabemos, Fran, es que el club quiere que haya buen ambiente en el Estadio del Arcángel y lo quiere hacer mediante la forma más, digamos, sencilla, entre comillas, que es la de regalar entradas.
Claro.
Regala una entrada para cada abonado, la pueden retirar hasta el jueves, los abonados que quieran acogerse a esta medida.
¿Más una consumición?
No, consumiciones no dan que se sepa, pero en todo caso una entrada para cada abonado hasta completar existencia y también hoy ha lanzado una campaña por redes sociales para que los tuiteros cordobesistas que se animen pues manden un eslogan y el mejor, el que sea mejor a su juicio, pues le ha dado una pancarta que será exhibida en el Estadio del Arcángel durante ese Córdoba Alcorcón que comenzará el sábado a las 4.
Bueno, ahora viene la pregunta, ¿qué os parece esa, la medida?
Bueno, es curioso que llega la casualidad de la vida, ¿no? Llega ante el Alcorcón, cuando el último partido en casa ante el Alcorcón, que fue en Copa, que fue cuando empezó la debacle, por aquel entonces el club decidió que había que hacer un suplemento para el abonado y vender entradas a 5 euros y pues fíjate, casi dos meses después pues estamos contra el mismo rival y regalando entradas porque la debacle es tal que se necesita pues más apoyo, ¿no? Y todo contra el mismo equipo, contra el que empezó y en fin, una historia súper...
Como leía nuestro amigo Carlos de Canal Blanquiverde, de la cuenta de Twitter, contra el Alcorcón en su momento fuimos Sociedad Anónima Deportiva en Copa y ahora contra el Alcorcón vamos a ser club de fútbol, ¿no?
Hablando de ese rival, ¿qué podéis contarnos?
El Alcorcón es un equipo más de segunda división, sin demasiadas virtudes, tampoco está teniendo últimamente muchos defectos, por eso ha conseguido salir un poquito de los puestos de descenso, está a 4 puntos por encima del Córdoba, tiene un grandísimo anotador como David Rodríguez, tiene a un central que le han fichado en el mercado de invierno, ese que no sirve para absolutamente nada, como Buona, que puede ser, que de hecho marcó en el último partido ante el Zaragoza, que tampoco es que las tenga todas consigo en la portería. Dimitrovic da la de cal y la de arena, el otro día le metieron un gol un poco absurdo el presidente del Zaragoza, una falta de entendimiento con David Navarro. Un equipo más de segunda división, un equipo en condiciones normales para el Córdoba vencible, porque yo sinceramente no sé tú, Fernando, cómo lo ves, pero yo creo que el Córdoba tiene mejor equipo que sobre el papel que el Alcorcón, pero que estando como está el equipo blanquiverde, perfectamente nos puede ganar también, claro.
Bueno, se vio en ese último partido de Copa de que el Córdoba
es
superior al Alcorcón, ¿no? Pero que luego pues es más regular, ¿no? Y en Liga se está viendo que por lo menos el equipo madrileño pues compite e intenta sacar los resultados ante todos los rivales, ¿no? Yo creo que el Córdoba tiene que ser superior al Alcorcón, que debe ganar, pero tal y como están las dos dinámicas, pues es un poco dar un tiro al aire a ver qué es lo que cae.
Bueno, cualquiera que os escuche, si vemos que el equipo, el Córdoba, tiene un mejor equipo sufre papel, como bien indicabas, y el Alcorcón no. ¿Cómo es posible que el Alcorcón esté como esté y el Córdoba está como está?
Pues mira, yo creo que se explica de muchas maneras. Primero, las dinámicas, es decir, la dinámica de un equipo hace que la suerte, aunque sea un poco tópico hablar de fútbol y suerte, también te ayude, ¿no? El Córdoba ha tenido partidos que no ha sido capaz de ganarlos por errores puntuales de sus defensas, por falta de acierto de sus delanteros y por una falta de suerte, ¿no? Y eso hace que además cuando un equipo está preparado y está concebido para un éxito mayor, como puede ser meterse en un playoff o luchar por el ascenso, cuando entra a la zona baja de la clasificación no se sepa manejar igual. Y el Córdoba, si algo no tiene, uno está teniendo, sobre todo en estos últimos dos meses, es carácter. El Alcorcón está teniendo una pizca más de carácter, está siendo, como ha dicho Fernando, más regular, entrenado por Velázquez, ha mejorado muchísimo en la faceta defensiva, y en línea general pues es que es más regular. Es que en segunda división, aunque hay equipos...
Y tiene una idea de juego un poco más clara, ¿no?
Clara,
cuando llegó Velázquez, pues el equipo dio un giro, dio un rumbo a lo que este nuevo entrenador quería, y poquito a poco pues ha ido encauzando y sabiendo a dónde quiere ir, ¿no? Pero el Córdoba con Ultra ya empezó a dar cambios de rumbo, y luego con Carrión pues se ha mantenido ese descontrol, ¿no? Han pasado hasta 30 jugadores por el...
28, exactamente. Ha jugado ya
con la camiseta del Córdoba. Entonces eso demuestra, y el otro día se le vio ante el Levante, que ya incluso hasta cambió la portería, ¿no? Como se ve que no saben exactamente a qué quieren jugar ni hacia dónde va un equipo. Y además, otra cosa que no has comentado, que es la presión, ¿no? El Córdoba, pues lo que se vendió a principio de temporada era el ascenso, ¿no? Y lo ves luchando por el descenso, ¿no? Pues esa presión añadida que tiene, pues también se nota luego a la hora de jugar los partidos.
Pero que no es excusa, ¿eh? Yo creo que el Córdoba tiene capacidad y tiene plantilla para por lo menos no descender a segunda división B, pero también hay que decirlo y advertirlo a los oyentes que no estén tan puestos en otras temporadas y en otras historias de segunda. Mejores plantillas han bajado a segunda B que la actual del Córdoba, O sea, que también que sirva esto de mensaje, porque para segunda vez han bajado equipos como el Murcia con buenos equipos, el Tenerife con buen equipo, el Racing con buen equipo, Subento el Salamanca con buen equipo. El que haya visto segunda división muchos años sabe que la irregularidad, los despistes, las cuajadas y sobre todo las malas planificaciones, porque la del Córdoba ha sido un desastre desde junio hasta ahora mismo, se puede pagar muy caro, ¿eh? Así que ojito a la situación del Córdoba, porque no va a ser sencilla.
Y luego además también la clasificación, que ya el colista está tan solo dos puntos.
Y el Almería, y ojo al equipazo que tiene el Almería, sin ir más lejos. Y es colista, o sea
que... Pues esperemos que el sábado salga algo positivo, porque si no, vamos, la cosa va de mal en peor, y veremos a ver la semana que viene el ambiente que podría haber, ¿no?
No, el ambiente, pues a ver si esa es la historia. Además que yo creo que hay un error por parte del Córdoba pensando que con más gente va a haber más ambiente o más ambiente favorable. El que haya más gente en el Arcángel no va a garantizar eso en absoluto. De hecho, probablemente quien acuda de nuevas al estadio del Arcángel lo que va a esperar es un espectáculo que no va a haber.
Y lo que está claro es que van a pasar cosas.
Hombre, van a pasar cosas, obviamente. Claro, y esperemos que pasen en el buen sentido, ¿eh? Y esperemos que el Córdoba gane, esperemos que haya tranquilidad y que se empiece a salir un poquito de ese bache, porque estamos todos, incluyo a la prensa también, lo voy a decir claro, acojonados. Porque no queremos ni siquiera sufrir en las últimas jornadas por un posible descenso a segunda B. Es una pesadilla la situación de la que está el Córdoba y tiene que salir de ahí cuanto antes.
Soy Cruz.
Y más de uno en La Habana y en Panamá.
Fernando López, muchas gracias. Sí,
un saludo, Fran.
Yo lo he entendido. Gracias, Fernando. Gracias, Tony. A las 3:25 más deporte aquí, en este punto del día, en COPE Más. Nosotros nos marchamos. Mañana, Dios mediante, a la misma hora, aquí estaré a las 12:30 en COPE. Disfruta de la vida, disfruta de la tarde. Sé feliz. Saludos de Fran Durán.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí. De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años.